Laredo, Crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, Crónica de un siglo.
Vamos a hacer un nuevo espacio, Crónica de un siglo, en esta jornada, y lo vamos a dedicar, como siempre, a extraer de la prensa histórica, de la prensa escrita, noticias relacionadas con nuestra villa y con nuestro entorno que traemos y que vamos a presentar ahora a nuestros oyentes en el sumario. Vamos a irnos de fiesta hoy, a 1922, tradición, deporte, comedia y bailes en las fiestas de agosto de Laredo.
En 1888, el mildiu acabó con los viñedos de Laredo.
Veraneo en nuestra villa de la familia Trabado Carasa ocurría en el año 1901.
Y en 1978 resaltan las anchoas del laredano Ángel Santisteban en Espinosa de los Monteros.
De la comarca destacaremos una breve referencia desde Santoña, que también celebraba con alegría sus fiestas patronales en septiembre de 1840.
Y terminaremos con el deporte. En 1981, con el juvenil Laredo, asciende a Liga Nacional.
Bien, pues vamos allá y en concreto a 1922 para contar buena parte de las fiestas. Vamos a excluir la Batalla de Flores, pero sí que vamos a contar el resto de fiestas que en aquel mes de agosto se organizaron. Tradición, deporte, comedia y bailes. La primera información es de El Cantábrico, el martes 15 de agosto de 1922.
Desde Laredo, sus fiestas tradicionales, como bermud de los grandes festejos que dan comienzo el día 15 y terminan el 30 del actual, figuran en el programa los de los días 10 al 14. En la primera de estas fechas tuvo lugar el concurso de jugadores de emboque, ocupando los dos primeros puestos entre las siete partidas concursantes Eladio Abascal, José Elu, Víctor Martínez e Inocencio Rozas, que obtuvieron el premio primero, y el segundo, José Manuel Bringas, Tomás Rocillo, Andrés Fernández y Joaquín Gutiérrez de Laredo. El día 11 se disputaron otras siete partidas, los dos premios del juego de pasabolo, adjudicándose el primero a los formidables jugadores de Ampuero, Luis y Pancho Camino, Ricardo Ubierna y Juan Martínez, y el segundo a los mozos de Tarrueza, Emilio Bustamante, Eduardo Ortiz, José Casas y Pedro Diego.
Ayer, 13, se disputaron la Copa del Ayuntamiento al varonil y ya nacionalizado Juego del Balón, dos fuertes equipos, uno de Ampuero y otro de Laredo, hábilmente seleccionado, quedando la Copa por Laredo, que marcó cuatro tantos por uno sus contrarios, hecho este en el segundo tiempo, el cual se llevó a un tren durísimo, con enjundia, decisión y afán de un desquite que no pudieron lograr los simpáticos representantes del caudaloso, fresco y salmoneado Asón. El equipo vencedor de Laredo se alineó así: Abascal, Luengo Íñiguez, Ontañón Ochoa Bringas, Setién Corro Linaje García y Pinis.
Durante estos días se elevaron numerosos globos grotescos y multicolores sorpresas y regalitos volanderos de estilo japonés que alborotaron alegremente a la población infantil, indígena y forastera, que triscaba a sus anchas en plena Alameda, contagiando de tan sana epidemia a la gente formal y seria. En el Salón Cantábrico ha abierto su clínica, la Emilia Bacamonte. Durante los dos días que ha actuado la saladísima artista, ha hecho curas verdaderamente maravillosas con su talento artístico y su repajolera gracia. Un guardia municipal, que estaba a punto de darse de baja a causa de una tristeza que le alampaba, salió, después de oírla, apto para el servicio y dispuesto a hacer cuatro chistes a costa de las ordenanzas municipales. El baile, que es la gimnasia que con más fervor se cultiva en Laredo, musical en el habla y hasta en la composición de su propio nombre, empezó el día 10. Allá cuando el alba del 30 cese el galernazo, habrá que aplicar los rayos X a los chicos de la banda para buscarles los pulmones. En comprimidos, para no cansar, iré dando cuenta del paso del ciclón por la zona invadida. Y firma el corresponsal Laredo 14 de agosto de 1922.
Un par de días más tarde, no es este corresponsal, sino el de la Atalaya, el que prosigue el relato, miércoles 16 de agosto de 1922. Fiestas en Laredo. Con inusitada animación se han llevado a cabo los partidos de fútbol organizados por la Comisión de Festejos de la Villa de Laredo, en los que se disputaban valiosa copa, regalo del Ayuntamiento. Los encuentros tuvieron lugar en las tardes del 13 y 14, concurriendo a la lucha un equipo de Ampuero, uno de Laredo y un tercero formado por selección de Colindres y Laredo. Este fue el vencedor de los dos primeros, distinguiéndose entre sus equipiers los señores Ontañón e Íñiguez de Laredo, centro y back respectivamente, y los colindreses don José Antonio Setién y don Luis Rodríguez, que oficiaban de delanteros. Estos cuatro equipiers, que les sobran bríos y dominio del juego para figurar en un once de primera, ejecutaron magistrales jugadas y fueron constantemente ovacionados por el público. Ayer, a las 11 de la mañana, el Ayuntamiento de Laredo entregó la copa al once triunfante.
Los relatos continuaban en esas fechas, así lo publicaba El Cantábrico, Diario de la Mañana, el jueves 17 de agosto de 1922. Las fiestas de Laredo. Han comenzado ya, con gran brillantez, las fiestas de Laredo, cuyo programa lujosamente impreso hemos recibido. Hoy jueves habrá bailes populares, el día 20 un gran concierto, una espléndida batalla de flores y una verbena. Los días 22, 23 y 24, bailes populares y de sociedad. El 27, concierto, regatas de traineras y verbena. Y el 30, concierto también por la banda municipal y los tamborileros, bailes, romería, verbena extraordinaria y gran retreta. Cada día aumenta más en Laredo el número de forasteros que pasan allí muy agradables ratos.
No acababan ahí las fiestas porque aún se organizó una más, aunque para un público más selecto, el Cantábrico, jueves 7 de septiembre de 1922. Para dar en esas columnas la sensación de lo que fue la grata fiesta que anteanoche se celebró en el Salón Cantabria, sería preciso saber engarzar entre pensamientos delicados y transparentes el iris, la gracia, la distinción y la belleza de las que, tocadas de riquísimos mantos de orientales sedas, prenda que solo a la mujer española le es dable lucir garbosa y gentilmente, convirtieron anoche el Salón Cantabria en Alcázar de la Dicha, en áurea y cristalina copa cuajada de pedrería y rebosante de aromas, y en un breve madrigal riente y puro como la aurora que bañaba en diamantina luz a los ritmos aleteadores de la orquesta, el bello rostro de las encantadoras reinas y magas del Alcázar, Ecce Lumen.
Y dicho esto, en loor a las simpáticas y hermosas organizadoras que con tan exquisita distinción hicieron los honores a los concurrentes, las señoras de López Chico, Villaamil y Mazarbeitia, y señoritas de Pérez Yarza, Toledo y de Carasa, y a sus invitadas, apuntemos que el baile comenzó a las 10 de la noche y terminó a las 5 de la madrugada, sin que la animación y el sello característico de elegancia con que empezó decayera un solo momento. Hubo mantones de insuperable valor y parejas de baile que fueron objeto de admiración por su arte supremo en la danza, que el sexteto de Castro Urdiales, dirigido por el notable profesor don Lucio Lázaro, fue elogiado calurosamente por su irreprochable buen gusto y afinación, mostrándose incansables durante su actuación, y que hasta las vibrantes y cadenciosas notas del piano de manubrio, que incesantemente apagaba el eco final de cada uno de los números de la orquesta, sonaban como algo muy castizo arrancado de los cuadros de Goya.
Por el ambiguo, a cargo de el acreditado industrial don Antonio Gutiérrez, desfilaron todos los verbeneros, descorchándose los licores y el champán profusamente. He aquí los nombres de las damas y señoritas que pudimos anotar. Señoras de Alday, Peláez, Barbier, Senderos, Peñalba, Martínez, Bustamante, Fuica, Rodríguez, Marquesa de Albaicín, señoras de Alba, Lastra, Oria, Avendaño, Olavarrieta, Bárcena, Arenado, Mazarbeitia, Pérez Yarza, Carasa, López Chico y Villaamil. Señoritas Agustina Bringas, Conchita, Marichu y Teresa Zufía, de Bas y de Rivas, Lucianita y Esther Montes, Sarita Martínez, María y Paulita Bringas, Loreto y María Díez, Juanita y Pilis Barbier, Pilar Humada, Obdulia y Fernanda Álvarez, Ángeles Senderos, de Somarriba, Inés Trillas, Toledo, Rugama, Avendaño, Villegas, Zabaljáuregui, Carmen Enciso, Pilarín Portero con Doña María Bernales, Pachuca y Pilarín Oria, Matilde y María Jesús Crespo, María Paguaga, María Echevarri, María Luisa Crespo, Fifi, Carmen, Marina y María Carasa, Elisa Rogerio, Leopolda Arenal, Matilde Avendaño con su señora madre, señora viuda de Martínez y otras muchas que no podemos recordar.
La espléndida y brillante iluminación de la amplia sala y el florido decorado de los tapices reverberaban los destellos de las polícromas rosas que al compás de la orquesta se movían. En uno de los tapices se leía, hecho con margaritas, un cariñoso saludo de la colonia forastera a Laredo. Pueden en verdad estar satisfechas de su obra las lindas veraneantes que dirigieron el festival, y Laredo debe un honor más a su simpatiquísima colonia.
Bueno, pues eso es lo que se recoge en el relato de las fiestas de agosto de 1922, tradición, deporte, cultura, comedias, bailes y más bailes. No hemos incluido en esta extensa relación de las fiestas la celebración de la Batalla de Flores que ya contamos en un capítulo anterior, la de 1922, que ganó Federico Salviejo con su alegoría titulada La Fuente de la Cordera, pero sí el resto del detalle pues de celebración del mes de agosto de 1922. De la fiesta a otra cuestión realmente catastrófica, acaecida en la segunda mitad del siglo XIX, como fue la desaparición prácticamente de todo el viñedo de Laredo, la comarca y de buena parte de la costa del Cantábrico. Vamos a contar hoy que el remate de la desaparición del viñedo lo fue causa de la llegada y la aparición del mildiu. Encontramos el primer detalle en el Correo de Cantabria, el lunes 17 de septiembre de 1888.
Han salido para Castro Urdiales, Laredo y Potes los ingenieros agrónomos don Aurelio López Envidaur y don Eduardo de la Sotilla con objeto de reconocer los viñedos de aquellos partidos judiciales.
Según comentaba el 24 de septiembre el periódico El Atlántico, Eduardo de la Sotilla era secretario del Consejo Provincial de Agricultura y viajó en solitario. Estuvo primero en Potes y se trataba en aquella visita de informar a la Comisión Provincial del Ramo sobre las posibles actuaciones para extinguir esta enfermedad del viñedo, el mildiu. Así lo destacaba el Correo de Cantabria, viernes 14 de diciembre de 1888. El Boletín Oficial ha empezado la publicación del informe que emite a consecuencia del reconocimiento de los viñedos de Liébana, Castro Urdiales y Laredo, el ingeniero agrónomo de esta provincia, don Eduardo de la Sotilla.
El informe, emitido por el ingeniero agrónomo Eduardo de la Sotilla en 1889, refleja el estado crítico de los viñedos en las zonas de Laredo, Castro Urdiales y Liébana, donde muchos de ellos son abandonados a causa de la enfermedad que los destruyó. A mediados del siglo XIX, la superficie de viñedo en Cantabria se extiende a 3.610 hectáreas, pero los informes que sobre la crisis agrícola de finales de siglo emitieron diferentes ayuntamientos pone de manifiesto el retroceso de las tierras destinadas a cultivo y un aumento progresivo de los prados. Ya hemos contado en algún programa anterior cómo afectaron las plagas al viñedo local y comarcal, reseñando lo publicado por el diccionario Madoz, que dice que en el año 1845, solo en Laredo, se producían unas 30.000 cántaras de vino, lo que suman más de 400.000 litros. Después, en 1857, el diputado por Laredo, señor Salazar y Mazarredo, denunciaba en el Congreso: «El oidium ha destruido la cosecha de Chacolí 4 años seguidos. Las pérdidas por este concepto suben a 12 millones de reales».
Durante el año 1846 se detectaron los efectos de una nueva enfermedad en las viñas del Palacio de Versalles, cerca de París. Se trataba del oidio, que en pocos años se propagó a la mayoría de los viñedos europeos y no se pudo controlar hasta la década de los 60. Pocos años más tarde aparecieron los síntomas de otra enfermedad desconocida y nueva, el mildiu. Se trata de un hongo que parasita todos los órganos verdes de la vid, en particular hojas y bayas jóvenes. Se tardó un tiempo en encontrar una solución eficaz, consistente en pulverizar las hojas con una solución de sulfato de cobre, más tarde generalizada con el popular nombre de caldo bordelés. Pero para los viñedos de Laredo, ese remedio llegaba tarde, y la práctica totalidad de la vid quedó reducida a nada, desapareciendo su cultivo como alternativa agrícola y económica.
En la provincia de Santander, la superficie del viñedo había descendido a finales del siglo de las 3.160 hectáreas hasta las 2.200. Según los datos publicados entre 1888 y 1906, desaparecieron otras 1.000 hectáreas de viñedo. La crisis de la uva se agravó a principios del siglo XX como consecuencia de la invasión de una nueva plaga procedente de América del Norte, la filoxera. En 1909 se calculaban enteramente destruidas 390 hectáreas de viñedo y afectadas las 820 restantes, todas ellas en Liébana. En la zona costera se daba ya por desaparecido la totalidad del viñedo. Una noticia del año 1888.
Y en muchos programas nos fijamos en biografías de visitantes o de laredanos ilustres. Hoy lo vamos a hacer con una familia, la de Carasa, y la vinculación a otra familia, en este caso de una persona no nacida en nuestra localidad. Y vamos a centrar el objetivo hoy en la familia Trabado Carasa. Y vamos a comenzar por la noticia de su visita a Laredo, que aparece en el periódico La Rioja, diario político, domingo 21 de julio de 1901.
Veranean en Laredo el teniente fiscal de esta audiencia, don Alfonso Trabado, su señora y numerosos hijos.
Alfonso Trabado y Loste, natural de Madrid, era yerno de don Francisco Carasa, amárica don Paco Carasa, al estar casado con su hija mayor, Isabel Carasa de la Torre, 1861-1942. Su marido, don Alfonso Trabado y Loste, era, como señala la información, magistrado con múltiples destinos a lo largo de su trayectoria como juez, actividad que ejerció en Laredo en el año 1889. Es bastante probable que en esa estancia, con destino de juez de Laredo, conociera a la que luego sería su esposa. En enero de 1890 fue trasladado al juzgado de Castro Urdiales, iniciando así el habitual periplo de destinos de la carrera judicial que le permitiría alcanzar altas instancias en su profesión.
No hemos localizado la fecha de la boda con la laredana Isabel Carasa de la Torre, pero sabemos que el matrimonio ya tenía varios descendientes en 1895, cuando residían en Logroño, desde donde vinieron de vacaciones en 1901, tal y como cuenta nuestra noticia de arranque. En 1904, Trabado fue destinado al juzgado oeste de Santander y en 1907 a Bilbao. Burgos y Madrid, ya en 1920, fueron otros destinos de su carrera. Desde 1924 fue magistrado del Tribunal Supremo y en 1931 representante de la Junta General de Accionistas del Banco de España. El matrimonio tuvo 8 hijos: María, Mercedes, Carmen, Estrella, Alfonso, también juez, Dolores, Francisco, notario, y Manuel Trabado Carasa. Este último fue jefe de personal de presidencia del gobierno franquista en 1944. Carmen y María figuran en el coche decorado participante en la Batalla de Flores de 1913. Su madre, Isabel Carasa, aparece citada en alguna carroza en 1923 y en 1925.
Don Alfonso Trabado y Loste falleció en su casa del número 12 de la calle Villanueva de Madrid el 12 de septiembre de 1944. Al día siguiente, el periódico ABC destacaba su trayectoria y reseñaba: no obstante su avanzada edad, hizo, hasta hace apenas unos años, vida de relación social. La muerte de su esposa en 1942, la inolvidable dama doña Isabel Carasa de la Torre, quebrantó no poco su salud y desde entonces se apartó de toda actividad. Una noticia que hemos arrancado con la visita de la familia de veraneo en Laredo en el año 1901.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Ahora vamos a conocer a otro empresario laredano que tenía éxito en su producción. Por ejemplo, así lo destacaban resaltando las anchoas de Ángel Santisteban en Espinosa de los Monteros. Lo hacía el Diario de Burgos, de Avisos y Noticias, el viernes 17 de marzo de 1978.
En Espinosa de los Monteros nacen las anchoas con olor a jamón. Dicen que son las más preciadas del país y que el microclima ayuda sensiblemente al proceso de salazón. José López Bernal se ha ocupado de este curioso asunto en un reportaje aparecido en la Gaceta del Norte de Bilbao. Uno no sale de su asombro, ha dicho, y tiene razón. Hasta Espinosa de los Monteros llega la anchoa fresca, recién pescada, desde puertos como Bermeo, San Sebastián o Castellón. El creador de esa industria se llama señor Santisteban, nacido en Laredo. Asegura que los fríos de Espinosa bendicen y animan la buena conservación de la anchoa, que madura más y mejor cuando se mantiene en toneles de roble. Al cabo de varios meses, unos 30 trabajadores de Espinosa se encargan del minucioso y artesanal arreglo de las anchoas hasta su enlatado final y envío a todos los lugares de España.
La fábrica de conservas Santisteban, perteneciente al pejino Ángel Santisteban Negrete, cuya marca comercial era Espimonte, se fundó en 1973 y cesó su actividad en 2012. En 1979 tenía 23 trabajadores y manejaba 200 toneladas de pescado. Santisteban también era gerente de otra fábrica en Colindres. Una reseña que hemos iniciado con la noticia de 1978. Y muy brevemente, pero vamos a las fiestas de Santoña de 1840. Eco de la Milicia Nacional, martes 15 de septiembre 1840.
Santoña, 10 de septiembre. Anteayer se celebraron aquí los días de Nuestra Señora del Puerto, patrona de esta plaza, con hogueras, cohetes, danzas, tamboril y silbo, habiéndose por la mañana verificado una solemne procesión y a la noche un brillante baile público en esta sala capitular, a cuyo efecto se hizo venir de Santander la banda de música del Regimiento Provincial de Betanzos. La concurrencia de los pueblos inmediatos ha sido considerable. Una noticia fechada en 1840.
Y en la página del deporte, pues vamos a hablar de uno de los hitos futbolísticos de este último medio siglo para el Club Deportivo Laredo. El ascenso del juvenil por primera vez a Liga Nacional. La noticia es de Alerta, domingo 22 de marzo de 1981.
El juvenil Laredo consigue el ascenso a la Liga Nacional al vencer ayer al Esniace por 3-1. El campo de San Lorenzo de Laredo fue escenario ayer de una tarde triunfal de su fútbol juvenil, pues el conjunto laredano se impuso por 3-1 al Esniace en un encuentro muy emocionante, rodeado de un extraordinario ambiente, como si se trata de dos conjuntos de élite nacional. Y las cosas se les pusieron difíciles a los laredanos, ya que a los 10 minutos Rozas marcaba en propia meta y ponía el partido en franquicia para el Esniace. Sin embargo, no se entregaron los pejinos y en un minuto, 20 y 21, Pablo conseguía dos formidables goles que volvían las aguas a su cauce, pero hacía falta otro gol más para ganar el ascenso. En la segunda mitad, en el minuto 55, es Gonzalo quien realiza un fuerte remate que se le escapa al meta torrelaveguense Bueno y el balón entra mansamente en la meta del Esniace. Con el 3-1 finalizó el partido y el Laredo consigue ascender a categoría nacional. Jolgorio y la charanga del tío Simón a tope.
Bueno, pues ese es el precioso relato de aquel partido de ascenso de marzo de 1981. Entrenaba al equipo alguien muy apreciado en esta casa, Jesús Gutiérrez Miguel, Susi. Era presidente del club el empresario Rafael Sánchez. El equipo compitió en Liga Nacional a la temporada siguiente, la 81-82, en un grupo frente a vascos como Real Sociedad, que fue campeón, Athletic de Bilbao, Larramendi o Danok Bat. Navarros como Osasuna, Oberena o Chantrea, aragoneses como Zaragoza o Santo Domingo y cántabros como el Racing de Santander. El equipo pejino concluyó la liga en posición de descenso, decimocuarto, con 19 puntos de 7 victorias, 5 empates y 18 derrotas, dejando un gran sabor de boca a una generación generación de jugadores de los que después destacó especialmente Javi San Román, Javi Seña. Una noticia del año 1981 vinculada al fútbol con la que cerramos hoy nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.